Gracias, alcalde. Lo que pasa es que le anticipo que, como siempre, voy a argumentar las preguntas. Entonces, no sé si esto va a ser un problema. Pero vamos, siempre las explicamos. En primer lugar, preguntamos al concejal de Hacienda y Seguridad. Le preguntamos por distintos eventos de robos en la ciudad, de los que hemos tenido conocimiento en los últimos meses, que nos llevan a elevar nuestra preocupación sobre la creciente inseguridad en la ciudad. Por ejemplo, ya en el pleno pasado les preguntamos sobre robos con fuerza en instalaciones municipales, pero no nos dieron respuesta. También hemos podido ver numerosos robos en garajes de la Zona Nueva de forma muy organizada y robos a plena luz del día en la estación de cercanías de carteras o bolsos en los coches de madres que llevan a sus hijos al colegio por la mañana. Una serie de robos que están en aumento en la ciudad y que nos preocupan. Por ello, queremos información al respecto y conocer qué se está haciendo desde el equipo de Gobierno para tratar de disminuirlos. Saben que nosotros, los socialistas, apostamos, entre otras medidas, por contar con una mayor plantilla de policía local que cumpla al menos con la recomendación de la Federación de Municipios de España, pero de la que estamos muy alejados, llegando a tener algo más de la mitad de los que aconsejan. Para la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, a día de hoy, o al menos hasta el último periodo de inscripción de los talleres culturales, las solicitudes debían hacerse en papel de forma presencial únicamente. Y esto provoca grandes colas y que solo las personas que tengan disponibilidad de ir en los días concretos se puedan inscribir. Por ello, hace años que pedimos que se habilite la solicitud online y por eso hoy, que aún tienen tiempo para el próximo periodo de solicitudes, les pedimos que nos informe si están avanzando hacia su digitalización o van a seguir permitiendo solo la solicitud en papel. Para la concejala de Familia e Igualdad, en primer lugar, según hemos podido saber, una vez más los plazos de atención en servicios sociales están siendo lo que para nosotros son elevados, en este caso por varias bajas simultáneas, y creemos que es un servicio en el cual es esencial la prontitud a la hora de la atención, ya sea de urgencia o para trámites ordinarios, que si no se alargan mucho en el tiempo. Por ello, preguntamos cuándo se tiene previsto acortar los plazos de atención y el ruego de que, si es algo que vaya a durar algún tiempo, se incremente el personal de atención de forma urgente para que nunca pasen las 2 semanas de espera. Por otro lado, hemos sabido que están aumentando las víctimas de violencia de género en la ciudad, al menos las que están siendo atendidas, y esto, como no puede ser de otra forma, nos preocupa enormemente. Por ello, queremos saber qué actuaciones están llevando a cabo para prevenir la violencia de género, especialmente entre los más jóvenes. Para concejala de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, como saben, una vecina ha solicitado recientemente información sobre las multas impuestas por uso indebido de las plazas de movilidad reducida, pero su respuesta ha sido que no lo saben. Lo que sí esperemos es que sepan en cuántas de estas plazas no están correctamente señalizadas con la doble señalización que permite multar en caso de un uso indebido y cuándo tienen previsto cumplir con ese requisito en todas ellas para evitar que las personas que las necesitan y están autorizadas puedan usarlas si se están usando de forma indebida. También queremos saber cuántas rampas actualmente incumplen la normativa de accesibilidad y de ellas cuántas se han acometido o instado a la comunidad de vecinos a su modificación. Solucionar todos estos puntos, por si no lo recuerdan, era un compromiso de su Gobierno y queremos saber el grado de cumplimiento real del mismo, ya que nosotros hemos detectado muchas deficiencias a día de hoy. Para el concejal de Salud Pública y Bienestar, en primer lugar, hace unos meses decidieron aprobar una ordenanza para multar a los dueños de canes que dejaban las heces en la vía pública, para lo cual lo obligaban a inscribirse a todos pagando el test de ADN tanto a las personas cívicas como a las que no lo son, a una empresa de un exconcejal del Partido Popular. Y a nosotros nos preocupa el funcionamiento de este sistema que han traído a la ciudad. Desde quién hace la recogida de muestras, qué planes tienen para hacer estas recogidas, si es que esperan que alguien llame y se quede esperando al lado, o van a hacer batidas con policías que se tengan que ocupar de esto y no de la seguridad de la ciudad. Y también qué coste tiene para el ayuntamiento la recogida y el análisis de muestras, ya que en el mejor de los casos el perro estará censado y podrán multar al dueño, pero si no, el coste será pagado por el ayuntamiento, es decir, por todos los vecinos y vecinas. También les pedimos información sobre la intención de solicitar la subvención destinada a mejorar el control poblacional de colonias felinas del Ministerio y, si en caso de recibirla, qué tienen intención de sufragar con ella. Porque les proponemos que si pudiese ser para las alimentadoras y las clínicas veterinarias, que éstas también sufragan a día de hoy con su bolsillo. Por otro lado, como saben, en diciembre del año pasado presentamos una moción al Pleno que solicitaba la propuesta reiterada de nuestro grupo de que la ambulancia municipal cuente con un médico a bordo, pero ustedes la votaron en contra, por lo que la ambulancia sigue sin tener personal médico en ella y a veces solo puede trasladar al hospital y poco más.
Pido disculpas.
Gracias. Por ello, queremos saber los datos actualizados de atención de la ambulancia municipal y conocer en cuántas ocasiones se ha debido llamar a la ambulancia del 112 porque la nuestra no contaba con personal médico para atender la urgencia con la consiguiente pérdida de tiempo. Para concejala de Educación, en primer lugar, una vez que los listados ya son públicos, reiteramos en la pregunta que le hemos hecho en varias ocasiones sobre su valoración del proyecto de la Comunidad de Madrid de introducir la ESO en los colegios de un curso para otro, sin informar correctamente de cómo se hará a las familias. Por otro lado, queremos saber cuánto tiempo van a convivir los alumnos del Cervantes con las obras de la cubierta, ya que han decidido hacer las colonias de verano en este mismo centro educativo. Y por otro lado, como saben y demostramos al presentar la moción para que se climatizasen los colegios públicos y se hiciesen eficientes energéticamente, nos preocupa la ausencia de la misma en la mayoría de las aulas de nuestra ciudad. Y queremos saber si van a tenerlo en cuenta en las obras de este verano y van a hacer eficientes los colegios. Y si los van a dotar de climatización para evitar que tengan que sufrir elevadas temperaturas cuando éstas comiencen. Para la concejala de Régimen Interno, Relaciones Institucionales, Transparencia y Calidad, le reiteramos una pregunta del pleno pasado sobre la publicación de contratos menores en el portal de Transparencia, ya que nos dijo que en unos días se haría, pero ha pasado un mes y no ha sido así. Por lo que queríamos saber, además, quién es la persona legalmente responsable de esto, de que esto no se cumpla, porque el último es de hace 7 meses. Para el concejal de Deportes y Mantenimiento de Edificios, el año pasado, por petición de numerosos vecinos, ya les rogamos que encontrasen la vía para dejar abierto al menos un gimnasio municipal en el periodo estival. Ustedes el año pasado no lo hicieron, pero prometieron que así sería este verano, así que les solicitamos la confirmación de que así será. Para la concejala de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Vivienda, le pedimos una valoración de los precios que se ven anunciados del Plan Vive en Tres Cantos, cuyas viviendas de 2 dormitorios, como hemos dicho antes, están cerca de los 1.000 euros al mes y para lo que exigen cobrar un mínimo de 3 veces ese salario. Estamos hablando de un proyecto habitacional que no supone una solución real a los problemas de la vivienda en nuestra ciudad, pero que ustedes tienen intención de replicar en las parcelas que aún son municipales. Les pedimos que reflexionen y que no cometan el mismo error que está siendo este plan, dejándonos sin suelo para vivienda protegida pública que pudiera ser de precios realmente asequibles y no este despropósito. También queremos conocer los plazos que manejan para tener un nuevo jefe o jefa de protección civil una vez que se ha publicado ya la plaza en el BOCAM y para cuándo podremos tener la agrupación de voluntarios vinculada a esta área. Y por último, para el concejal de Gestión Ambiental, en primer lugar, le pedimos información sobre los trámites que ha llevado a cabo el equipo de gobierno para parar el proyecto de la planta de biogás, que va a ser tan perjudicial para nuestra ciudadanía. Porque en lo que a la relación entre nuestros grupos respecta, les convocamos a una reunión para acordar una declaración institucional al día siguiente del pleno del mes pasado. Incluso les hicimos llegar un borrador sobre el que hacer cambios para llegar a acuerdos, pero aún estamos esperando a que se pronuncien, a pesar de que les pedimos que nuestra intención era poder aprobarla en este pleno. Por tanto, no confiamos en la supuesta negativa a este plan. Por último, le pedimos su valoración de las declaraciones de la directora general de Transición Ecológica y Economía Circular de la Comunidad de Madrid, Cristina Aparicio, sobre la futura planta de biogás durante su reciente intervención en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Asamblea de Madrid, a la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista sobre la misma. Ella defendió esta planta en todos sus aspectos. Según Aparicio, esta planta supone una solución efectiva para la gestión de residuos en el norte de la región, promoviendo la independencia energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Además, permitirá dar una segunda vida a toneladas de residuos que hoy acabarían en vertedero generando energía limpia de forma eficiente y segura. Esto contradice, además, lo que dicen las empresas sobre el origen de los residuos y, por cierto, y lo que no tiene sentido, si va a existir una planta de compostaje pública en el futuro en el vertedero para gestionar estos residuos, porque lo va a hacer esta planta privada. Por ello, queremos saber si el alcalde ya apoya las declaraciones de esta consejera y compañera de bancada en la Asamblea de Madrid o la desautoriza en su apoyo pleno a este proyecto en su tamaño y ubicaciones actuales, porque ella sí lo defendió. Gracias.
Muchas gracias.